día, Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buenos días, amigos y audiencia.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Daniel Superviel.
En el último martes del año de esta tertulia, buenos días para todos.
Van a cantar la retirada hoy después.
Después los martes son feriados.
Ayer se presentó la primera licitación de un proyecto de participación público-privada luego de la aprobación el año pasado de la ley correspondiente, la ley que regula este tipo de inversión. Este primer proyecto será una cárcel ubicada en Punta de Rieles, al lado de la ya existente, una cárcel de 2.000 nuevas plazas. El adjudicatario se encargará de servicios como limpieza, lavandería, alimentación, además de la propia obra civil, mientras que el Estado tendrá a su cargo la seguridad y otros aspectos referidos a los presos. Estamos hablando de una concesión a 22 años, durante los cuales el costo a pagar es 72 millones de dólares por todo concepto, que el gobierno amortizará con pagos trimestrales. La apertura de ofertas tendrá lugar en mayo y se adelanta que esta prisión terminará siendo inaugurada en realidad en el próximo periodo de gobierno. ¿Cómo vieron esta noticia?
Muy bien, yo la veo muy bien. Y creo que marca la coronación de una negociación entre todos los partidos políticos que fue muy trabajosa, muy difícil, donde tuvieron que ceder de diferentes partes. Y nada, y creo que también marca una evolución o un cambio en el pensamiento sobre la participación público-privada y abre un escenario, creo que sumamente positivo, para justamente eso, para que capitales privados, inversores, se asocien con el Estado y resuelvan problemas reales que de infraestructura, sobre todo, que el Estado por ahí no tiene dinero para hacerlo. En ese sentido, creo que es una muy buena señal de nuestro sistema político, que cuando se ponen de acuerdo y gastan todo el tiempo, por ahí demasiado para los tiempos que necesita el Uruguay, finalmente terminan provocando este tipo de leyes que claramente son buenas. Y lamentablemente se arranca con una cárcel, pero creo que lo que viene después en transporte, en infraestructura, en rutas, es algo que tiene que ser positivo, siempre y cuando obviamente los controles que están previstos en la ley funcionen, ¿no?
Yo más temprano, cuando entrevistábamos a la presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Adriana Rodríguez, decía que acá hay dos noticias juntas o dos novedades juntas. Primero, que se está aplicando por primera vez la ley de participación público-privada. Pero la otra, y quizás previa, es la decisión de hacer una cárcel en asociación con un privado. Por eso, privatizar, entre comillas, una cárcel. Algo que durante años acá fue directamente una mala palabra solo pensarlo,
sí,
¿no?
Por eso no coincido con lo de lamentablemente se empieza con una cárcel. Porque en realidad estamos juntando dos cosas que son prioridades de este gobierno. Lo de la participación pública-privada, bueno, fue algo que impulsó el gobierno por sí mismo como una necesidad de mejorar aspectos de gestión, no solo de infraestructura, sino también de servicios, porque acá están incluidos servicios, no es solo la construcción, sino parte de los servicios penitenciarios.
Lo que no tiene que ver estrictamente con la seguridad.
Hacer proyectos por el privado no es solo el costo del edificio, claro, y del equipamiento, es además el del servicio que el privado asume durante estos 22 años.
Sí, alimentación, limpieza, en fin, una serie de servicios. Pero resulta que a este gobierno, si bien no formaba parte de sus prioridades en términos programáticos, el tema cárceles prácticamente le explotó en las manos, ¿no? Como una granada mal manipulada. Recordemos, bueno, una serie de incidentes tremendos, además de los incidentes, la propia situación carcelaria, que es intolerable, con las visitas del comisionado de Naciones Unidas, con esos informes lapidarios, con la participación del comisionado parlamentario denunciando situaciones también inadmisibles. Entonces, justamente, yo creo que acá lo bueno de esto es que estamos juntando un instrumento que está destinado a tener utilidad en diversos aspectos, pero aplicándolo en primera instancia para resolver un serio problema urgente que tiene este país, que claro, tampoco se resuelve ni siquiera con esta cárcel que empezaría a funcionar en el próximo periodo de gobierno. Se irá resolviendo poco a poco con el paso del tiempo.
Connie,
yo quiero celebrar y saludar este primer paso. la participación público-privada en obras de infraestructura no es una consecuencia de esta ley, pero esta ley lo que ayuda es a tener un marco legal, y de parte de un gobierno que además en otras ocasiones había sido muy crítico de este tipo de iniciativas, yo lo menos que puedo hacer es felicitarlo. El impulsor de esta idea y el que trabajó mucho es el actual subsecretario de Economía, el economista Luis Porto, que realmente puedo dar fe, porque asistí inclusive a un par de conferencias y algún almuerzo en donde disertó este tema en el año 2010, lo tenía como un compromiso personal de jugarse por esto. Con respecto al instrumento, es un instrumento del moderno derecho público inglés. No es del gobierno de la Thatcher, pero yo estuve en Inglaterra en el año 90 y ya me hablaban de la posibilidad de que se empezara a pensar en algo de esto, y en el año 92 el primer ministro John Major aprobó la Project Financing Initiative, que era precisamente que los privados empezaran a financiar proyectos de infraestructura. Y lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo: el Uruguay tiene una pésima calificación en lo que es su índice de desarrollo humano, precisamente porque su infraestructura está muy mal. Y también quiero suscribir lo que dice Daniel con respecto al tema de los presos. A mí me parece, y lo hemos dicho mil veces, que no se cumple la norma constitucional de que las cárceles sean un lugar para la reeducación y la recuperación de los presos. Y la primera condición es que la condición física de la residencia o la hotelería carcelaria es absolutamente indigna. Y los uruguayos nos hemos acostumbrado a que las dependencias públicas, escuelas, instituciones sanitarias e instituciones carcelarias estén en estado indecoroso. Por lo tanto, me parece magnífico esta iniciativa, la felicito, la saludo y me alegro mucho.
Yo quisiera hacer un par de consideraciones.
Sí, claro, estaba claro, buscando un mensaje que no encuentro, pero dale, falta
no, hablar, habla, María, habla tú. Sí que...
No, completamos la primera ronda.
El tema es enormemente complejo y rico, porque estamos hablando de dos cosas a la vez, de la situación carcelaria, las cárceles, y bueno, si enteráramos en el tema de la rehabilitación y para qué y por qué se encarcela a la gente, tendríamos para pensar muy profundamente en eso. Y por otra parte, la asociación público-privada. En la necesidad de hablar cortito de las dos cosas, creo que el tema cárceles es absolutamente urgente. Esos ciudadanos tienen derechos humanos y no siempre son cumplidos a cabalidad. Es decir, sabemos que no están cumplidos a cabalidad y es un motivo de profunda angustia para la sociedad uruguaya. Hay situaciones inadmisibles, hacinamiento, personas detenidas que todavía esperan por la decisión judicial y pueden esperar bastante tiempo. Ampliar una cárcel unas 2.000 plazas más, evidentemente contribuye, no es, por supuesto, nadie dice que sea la solución general, la solución a todo esto. Hay una parte importante que es la del Poder Judicial. Por una parte, reformas legales, es decir, del proceso, del Código Penal y del Código del Proceso Penal, que son dos cosas distintas y que pueden agilitar, pero además los recursos para el Poder Judicial. El Poder Judicial trabaja en forma bastante, bastante carente de los recursos necesarios, lo que hace, entre otras cosas, no es el único motivo, pero hace que los procedimientos demoren enormemente, y de ahí al hacinamiento en las cárceles, a mezclar primarios con no primarios, a mezclar personas con sentencia y sin sentencia, hay un paso y eso ocurre. Eso me parece muy importante y que no va en contra para nada de esto, va en consonancia. No soy de los que dicen, no, antes esto, no, todo junto, todo junto. En cuanto a la disposición, yo creo que es una... La ley es correcta, la leí hace tiempo. El usar la asociación público-privada para inversiones está bien en tanto cada uno después cumpla su parte y el Estado regule, controle como debe. Aquí lo que se están privatizando son servicios no sustantivos, es decir, no la vigilancia, no el régimen penitenciario mismo.
Ni la reeducación.
Ni la reeducación. Lo que creo que hay que decir, y de repente es muy estúpido, pero hay que decirlo, que igual la sociedad paga, es un mecanismo de financiamiento, no es una manera de no pagar, obviamente. Por ejemplo, se construyen hace tiempo, por un ejemplo sencillo, carreteras en régimen de asociación público-privada, las famosas concesiones, y los pagamos a través de los peajes. Es decir, tenemos como un impuestito que financia esa inversión y que la va amortizando, es decir, lo que se
regula.
Claro, acá no hay peaje. Aquí hay una situación un poco complicada porque hay un único vendedor y un único comprador. Entonces es un oligo todo, no, para todos lados.
Y además, porque el Estado no cobra digamos, a los particulares, el hospedaje, aunque hay algunas teorías que sí.
Bueno,
lo
más o menos, pero en fin.
Sí, la dictadura lo cobraba, caso, se lo cobraba a los presos políticos.
Y bastante caro.
Acá lo que va a ocurrir, sacando las cuentas elementales, es que por año esta cárcel le va a costar al gobierno $3.300.000, ¿no?
Claro, y eso le cuesta a la sociedad, lo pagamos todos, ¿no? Eso hay que decirlo.
$72 millones en 22 años, entonces...
También le cuestan los presos que están ahora en las cárceles, también.
No, pero a lo que quiero decir es que por todo concepto, llave en mano, entre comillas, sí, el Estado paga $3.300.000, incluyendo el edificio y también los servicios que le corresponden al privado. Y, por supuesto, está de por medio la hipótesis de que esos servicios prestados por el privado, los servicios que le corresponden, los de hotelería, entre comillas, van a ser más eficientes que si los brinda el propio Estado, ¿no?
Bueno, eso sí, vamos a ver. Yo he visto servicios eficientes hechos por el Estado e ineficientes hechos por privado.
Esa es la hipótesis que en este caso está de por medio.
Esperemos que así sea.
No se tomaría esta decisión.
Absolutamente. Ahora, yo quería anotar una cosa respecto a lo que decía María, respecto a la innovación esta. El Uruguay hizo mucho de su infraestructura en régimen de participación pública privada, rigiéndose simplemente por el Código Civil. Es decir, los montevideanos no son conscientes que la primera manera de cruzar el puente del Miguelete en el Paso del Molino era un puente con peaje, en 1860, o sea, hace 150 años. Y que los faros, que son un servicio público de la navegación, también eran una concesión privada, el faro de Punta Brava es de 1876, y lo mismo ocurre con el faro de José Ignacio, el de la Isla de Flores, etcétera, etcétera. Pero además, el servicio de agua potable por cañerías de la ciudad de Montevideo se debe a la iniciativa de tres empresarios argentinos.
El vallismo arruinó todo esto.
No, pero lo que quiero decir es que con la Constitución de 1830 y el Código Civil, todas estas cosas se podían hacer. El asunto es que si 70, 80 años...
Justamente eso, para que capitales privados, inversores, se asocien con el Estado y resuelvan problemas reales que de infraestructura, sobre todo, que el Estado por ahí no tiene dinero para hacerlo. En ese sentido, creo que es una muy buena señal de nuestro sistema político, que cuando se ponen de acuerdo y gastan todo el tiempo, por ahí demasiado para los tiempos que necesita el Uruguay, finalmente terminan provocando este tipo de leyes que claramente son buenas. Claro. Y lamentablemente se arranca con una cárcel, pero creo que lo que viene después en transporte, en infraestructura, en rutas, es algo que tiene que ser positivo, siempre y cuando obviamente los controles que están previstos en la ley funcionen, ¿no?
Yo más temprano, cuando entrevistábamos a la presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Adriana Rodríguez, decía que acá hay dos noticias juntas, o dos novedades juntas. Primero, que se está aplicando por primera vez la ley de participación público-privada. Pero la otra, y quizás previa, es la decisión de hacer una cárcel en asociación con un privado.
Por eso,
privatizar, entre comillas, una cárcel. Algo que durante años acá fue directamente una mala palabra solo pensarlo,
sí,
¿no?
Por eso no coincido con lo de lamentablemente se empieza con una cárcel. Porque en realidad estamos juntando dos cosas que son prioridades de este gobierno. Lo de la participación pública-privada, bueno, fue algo que impulsó el gobierno por sí mismo como una necesidad de mejorar aspectos de gestión, no solo de infraestructura, sino también de servicios, porque acá están incluidos servicios, no es solo la construcción, sino parte de los servicios penitenciarios.
Lo que no tiene que ver estrictamente con la seguridad.
Hacer proyectos por el privado. No es solo el costo del edificio y del equipamiento, es además el del servicio que el privado asume durante estos 22 años.
Sí, alimentación, limpieza, en fin, una serie de servicios. Pero resulta que a este gobierno, si bien no formaba parte de sus prioridades en términos programáticos, el tema cárceles prácticamente le explotó en las manos, ¿no? Como una granada mal manipulada. Recordemos, bueno, una serie de incidentes tremendos, además de los incidentes, la propia situación carcelaria, que es intolerable, con las visitas del comisionado de Naciones Unidas, con esos informes lapidarios, con la participación del comisionado parlamentario denunciando situaciones también inadmisibles. Entonces, justamente, yo creo que acá lo bueno de esto es que estamos juntando un instrumento que está destinado a tener utilidad en diversos aspectos, pero aplicándola en primera instancia para resolver un serio problema urgente que tiene este país, que claro, tampoco se resuelve ni siquiera con esta cárcel que empezaría a funcionar en el próximo periodo de gobierno. Se irá resolviendo poco a poco con el paso del tiempo.
Connie, yo quiero celebrar y saludar este primer paso. La participación público-privada en obras de infraestructura no es una consecuencia de esta ley, pero esta ley lo que ayuda es a tener un marco legal, y de parte de un gobierno que además en otras ocasiones había sido muy crítico de este tipo de iniciativas, yo lo menos que puedo hacer es felicitarlo. El impulsor de esta idea y el que trabajó mucho es el actual subsecretario de Economía, el economista Luis Porto, que realmente puedo dar fe, porque asistí inclusive a un par de conferencias y a algún almuerzo en donde disertó este tema en el año 2010, lo tenía como un compromiso personal de jugarse por esto. Con respecto al instrumento, es un instrumento del moderno derecho público inglés. No es del gobierno de la Thatcher, pero yo estuve en Inglaterra en el año 90 y ya me hablaban de la posibilidad de que se empezara a pensar en algo de esto, y en el año 92 el primer ministro John Major aprobó la Project Financing Initiative, que era precisamente que los privados empezaran a financiar proyectos de infraestructura. Y lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo: el Uruguay tiene una pésima calificación en lo que es su índice de desarrollo humano, precisamente porque su infraestructura está muy mal. Y también quiero suscribir lo que dice Daniel con respecto al tema de los presos. A mí me parece, y lo hemos dicho mil veces, que no se cumple la norma constitucional de que las cárceles sean un lugar para la reeducación y la recuperación de los presos. Y la primera condición es que la condición física de la residencia o la hotelería carcelaria es absolutamente indigna. Y los uruguayos nos hemos acostumbrado a que las dependencias públicas, escuelas, instituciones sanitarias e instituciones carcelarias estén en estado indecoroso. Por lo tanto, me parece magnífico esta iniciativa, la felicito, la saludo y me alegro mucho.
Yo quisiera hacer un par de consideraciones.
Sí, sí, claro, estaba claro, buscando un mensaje que no encuentro, pero dale, falta
no, hablar, habla, María, habla tú, si querés.
No, completamos la primera ronda.
El tema es enormemente complejo y rico, porque estamos hablando de dos cosas a la vez, de la situación carcelaria, las cárceles, y bueno, si enteráramos en el tema de la rehabilitación y para qué y por qué se encarcela a la gente, tendríamos para pensar muy profundamente en eso. Y por otra parte, la asociación público-privada. En la necesidad de hablar cortito de las dos cosas, creo que el tema cárceles es absolutamente urgente. Esos ciudadanos tienen derechos humanos y no siempre son cumplidos a cabalidad. Es decir, sabemos que no están cumplidos a cabalidad y es un motivo de profunda angustia para la sociedad uruguaya. Hay situaciones inadmisibles, hacinamiento, personas detenidas que todavía esperan por la decisión judicial y pueden esperar bastante tiempo. Ampliar una cárcel, unas 2.000 plazas más, evidentemente contribuye, no es, por supuesto, nadie dice que sea la solución general, la solución a todo esto. Hay una parte importante que es la del Poder Judicial. Por una parte, reformas legales, es decir, del proceso, del Código Penal y del Código del Proceso Penal, que son dos cosas distintas y que pueden agilizar, pero además los recursos para el Poder Judicial. El Poder Judicial trabaja en forma bastante carente de los recursos necesarios, lo que hace, entre otras cosas, no es el único motivo, pero hace que los procedimientos demoren enormemente, y de ahí al hacinamiento en las cárceles, a mezclar primarios con no primarios, a mezclar personas con sentencia y sin sentencia, hay un paso y eso ocurre. Eso me parece muy importante y que no va en contra para nada de esto, va en consonancia. No soy de los que dicen, no, antes esto, no, todo junto, todo junto. En cuanto a la disposición, yo creo que es una... La ley es correcta, la leí hace tiempo. El usar la asociación público-privada para inversiones está bien en tanto cada uno después cumpla su parte y el Estado regule, controle como debe. Aquí lo que se están privatizando son servicios no sustantivos, es decir, no la vigilancia, no el régimen penitenciario mismo.
Ni la reeducación.
Ni la reeducación. Lo que creo que hay que decir, y de repente es muy estúpido, pero hay que decirlo, que igual la sociedad paga, es un mecanismo de financiamiento, no es una manera de no pagar, obviamente. Por ejemplo, se construyen hace tiempo, por un ejemplo sencillo, carreteras en régimen de asociación público-privada, las famosas concesiones, y los pagamos a través de los peajes. Es decir, tenemos como un impuestito que financia esa inversión y que la va amortizando, es decir, lo que se
acá no hay peaje. Regula.
Claro.
Acá no
hay peaje. Acá, no hay peaje. Acá hay una situación un poco complicada porque hay un único vendedor y un único comprador. Mm. Entonces es un oligotodo para todos lados.
Y además porque el Estado, porque el Estado no cobra, digamos, a los particulares el hospedaje, aunque hay algunas teorías que sí.
Bueno,
lo
más o menos, pero en fin.
Sí, la dictadura lo cobraba, se lo cobraba a los presos políticos.
Y bastante caro.
Acá lo que va a ocurrir, sacando las cuentas elementales, es que por año esta cárcel le va a costar al gobierno $3.300.000, ¿no?
Claro, y eso le cuesta a la sociedad, lo pagamos todos, ¿no? Eso hay que decirlo.
$72 millones en 22 años, entonces...
También le cuestan los presos que están ahora en las cárceles, también.
No, pero lo que quiero decir es que por todo concepto, llave en mano, entre comillas, sí, el Estado paga $3.300.000, incluyendo el edificio y también los servicios que le corresponden al privado. Y, por supuesto, está de por medio la hipótesis de que esos servicios prestados por el privado, los servicios que le corresponden, los de hotelería, entre comillas, van a ser más eficientes que si los brinda el propio Estado, ¿no?
Bueno, eso sí, vamos a ver. Yo he visto servicios eficientes hechos por el Estado e ineficientes hechos por privado.
Esa es la hipótesis que en este caso está de por medio.
Esperemos que así sea.
No se tomaría esta decisión.
Absolutamente, absolutamente. Ahora, yo quería anotar una cosa respecto a lo que decía María, respecto a la innovación esta. El Uruguay hizo mucho de su infraestructura en régimen de participación pública privada, rigiéndose simplemente por el Código Civil. Es decir, los montevideanos no somos conscientes que la primera manera de cruzar el puente del Miguelete en el Paso del Molino era un puente con peaje, en 1860, o sea, hace 150 años. Y que los faros, que son un servicio público de la navegación, también eran una concesión privada. El faro de Punta Brava es de 1876, y lo mismo ocurre con el faro de José Ignacio, el de la Isla de Flores, etcétera, etcétera. Pero además, el servicio de agua potable por cañerías de la ciudad de Montevideo se debe a la iniciativa de tres empresarios argentinos.
El vallismo arruinó todo esto.
No, pero lo que quiero decir es que con la Constitución de 1830 y el Código Civil, todas estas cosas se podían hacer. El asunto es que si 70, 80 años...
pieza de los edificios, yo no sé si en todos los servicios, creo que en algunos no, pero en general está privatizada, está concesionada a empresas de limpieza, y el personal público, los funcionarios de la universidad destinados a limpieza, no cumplían adecuadamente esa tarea. Y yo creo que hay razones para pensar que algunas tareas desde el Estado mismo, algunos servicios, se prestan peor que lo que lo hace un privado.
No, además hay empresas especializadas en eso. Que cada facultad se especialice en su propia limpieza es un poco raro. Yo quisiera hacer un chiste, 5 segundos. Júrenme que nadie se lo va a tomar en serio, que es un chiste.
Viene chiste.
¿Y si privatizáramos el ejército?